Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Un contenedor refrigerado sale del puerto de Montevideo. Tiene documentación correcta, carga declarada, precinto, pasa por los controles formales, se integra a la cadena logística, va rumbo a Europa, nada se rompe, nada se altera, el negocio legal funciona. Uruguay construyó durante décadas un prestigio de caja fuerte limpia. Esa misma reputación de orden y discreción fue la que lo convirtió en una de las autopistas más eficientes del delito global. Primero para el dinero sucio, después para el polvo. Y viene después en el libro una cantidad de nombres, ¿no? La blanca, raja, que nombra la sustancia, no nombra la sustancia, sino la línea. Y cuando es mala, cortada hasta el desprecio, está en pequeños cilindros compactos y se llama tiza. Los nombres se afinan en el este, donde hay otro nivel, alita de mosca, es la máxima pureza. Sus escamas translúcidas y brillantes le han valido los motes de escama perlada, champagne es el nombre que no falla cuando la calidad justifica el lujo. Pero bueno, cuando la cocaína se mueve para la exportación, el lenguaje se disfraza. Y ahí aparecen nombres como ladrillo o pan, que es la unidad básica. Puede ser un delfín, una corona, una esvástica, el sello de la marca, porque hay marketing también. Un delfín, una corona, una esvástica o el logo de Ferrari. O unas iniciales, PCU. Me encantó esto de PSU, primer cártel uruguayo. Primer cártel uruguayo con iniciales. Vayan viendo, ¿no?
Sí, está bien.
Dice Antonio, bien como para confundir en Uruguay, ¿no? Porque PSU en Uruguay significa Partido Comunista.
Pero bueno, viene de PCC también, ¿no? Tiene bueno, su sentido.
En fin. La bonita es la que se va, la fea la que no sirve, la de descarte. A veces se refiere directamente a la pasta base, ese residuo tóxico que queda como en el barrio y genera violencia extrema. Lo cierto es que dice, mientras nosotros seguíamos rezando al mito, el país ya había cambiado de rubro. En algún momento de los últimos 20 años, mientras discutíamos sobre fútbol o la ley de marihuana, dejamos de ser la caja fuerte financiera para convertirnos en el nodo logístico perfecto. Sebastián Marcet entendió el mecanismo mientras estuvo preso y aceptó contactos. Luis Alberto Betito Suárez lo tradujo en control territorial, en códigos de miedo, en un ejército de 50 sicarios que gobierna Cerro Norte, con una lógica que el Estado nunca terminó de enfrentar. Y Luis Fernando Fernández Albín, el flaco, aseguró las rutas, los depósitos y los contenedores. Los tres vértices de un fenómeno resiliente que no necesitó destruir las instituciones uruguayas, le bastó con usarlas, dice Antonio, en parte de este comienzo del libro. Ya de acá surgen muchísimas preguntas, pero ahí está presentado el tridente, ¿no? Marcet, que entendió el mecanismo, Betito, que lo tradujo en el control territorial necesario, y Albín, que aseguró las rutas.
Sí, y Marcet es como el peso pesado de este libro también, ¿no? No solo en cantidad de páginas, sino porque también creo que es, me imagino que es porque es el nombre vinculado a una cantidad de hechos que fueron la pauta de que ya no éramos la excepcionalidad, ¿no?
Claro.
Se metió en la torre ejecutiva, es un tema que estuvo en el Parlamento y que
vinculó funcionarios.
Salpicó mucho más de lo que los uruguayos queríamos ver, ¿no?
Sí, realmente, realmente. Y vos decís, ¿cómo pasaron estas cosas, no? ¿Cómo pasaron? No solamente cómo pudieron pasar, sino cómo pasaron de largo, ¿no? Uh-huh. Sin unas consecuencias demasiado graves, aparentemente, ¿no?
Bueno,
alguna hubo, pero como
sí,
siempre.
Sí, yo creo que perder el gobierno tuvo, entre otras cosas, también que ver con este tipo de situación.
Decís.
Y algo tuvo que ver, sí. Digo, se reflejaban las encuestas, que era una cosa preocupante. No, quizás no manchó al líder máximo, que es la calle Pou, pero quizás sí al gobierno en general.
Digamos. Sí. Bueno, dice Antonio que la primera señal clara fueron depósitos provenientes de redes vinculadas a Pablo Escobar, por ejemplo.
Sí, sí.
Para empezar. ¿Cómo andas, Antonio? Bienvenido.
Bien, bien, acá estoy.
Bueno, bien. Gracias por venir.
Gracias, gracias por invitarme.
Larga investigación, vos decís que testimonios incluso nuevos, porque vos este tema lo venís trabajando hace tiempo.
Claro, hace mucho tiempo. Eso último que dijiste es algo que lo trabajé hace mucho tiempo. Fíjate que estaba en posdata cuando estábamos hablando de eso.
Imagínate.
¿No? Y en verdad acá en Uruguay todo empieza por el lavado de dinero primero, después empieza el tráfico de droga y la droga en sí, ¿no?
Pero ¿cuánto costó en Uruguay determinar que el lavado era delito previo o necesario?
Mucho, porque en verdad, fíjate que recién en el año 2000 con el gobierno de Valle, sobre todo por la persistencia de Leonardo Costa, se empezó a trabajar en el tema, y ahí hubo una... Y después Leonardo Costa fue asesor de Tabaré Vázquez en ese plano, y el gobierno de Tabaré Vázquez hace la... No te digo la primera ley, pero perfecciona la ley por el tema del lavado para empezar a estudiar eso, y aparece Gil Iribarne, y aparecen otros que se juntaron de alguna manera, porque hasta el propio hermano del presidente en ese momento, el hermano de Tabaré Vázquez también, pero aparece Julio Guarteche, es decir, empieza a haber una mirada, decir, bueno, che, acá pasa algo. La primera operación, que duró y tuvo dos partes, pero duró como 6 años, que hasta el día de hoy sigue teniendo algún coletazo, fue Operación Campanita. Fue la primera operación en la cual se descubre, mirá, hay narcotráfico, pero también hay lavado de dinero.
¿De qué año estamos hablando?
Y estamos hablando de 2006.
¿Te das cuenta? Hay que decir que Uruguay tenía... Siempre estuvo en las listas grises, ¿no? Con lo que tiene que ver con el lavado de activos.
Sí, y fíjate que estuvo en las listas grises, en la lista de la OCDE, que no podía hacer determinados comercios, no sé cuánto. Incluso fue aquel momento que tuvo el enfrentamiento Mujica con Sarkozy.
Sí.
Ahí está.
¿No? Que incluso me acuerdo...
La respuesta de Mujica, por favor.
Irreproducible. Bueno, pero me acuerdo que le pusieron hasta un parlante en la esquina acá de la Embajada de Francia. El MPP puso un parlante en contra de Sarkozy.
Puso la lupa sobre que había debilidades en el
que había
sistema.
Debilidades, sí. En realidad fue a raíz de los dichos de Cristina Fernández.
Sí, claro.
Porque ahí empieza la cosa. El tema es que Sarkozy termina siendo...
procesado.
Condenado. Sí. Condenado. Sí, 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 le pusieron... Sí, sí. Tiene una tobillera.
Ahora,
con el camión ese que tiene en la casa, anda con la tobillera.
Vos haces un preámbulo sobre la excepcionalidad, la supuesta excepcionalidad del Uruguay y lo que nos creíamos como estado de excepción, ¿no? Sobre todo en este tema. Ahora, uno, si iba por la interbañaria y llegaba a Punta del Este... Después de los 90, empezaba a ver una cantidad de torres.
Otro mundo.
Claro, y uno decía, esto todo vacío, sin habitar. ¿Qué es esto?
Sí.
¿Qué es esto?
No
lo veía quien no quería verlo.
No, por supuesto. Pero vos dijiste una cosa que ahora no es tanto lo de la excepcionalidad. Yo voy a controvertir eso, porque te voy a decir... En la interpelación justamente por el tema del pasaporte de Marcet... que le hizo Vergara, el senador Vergara, que le hizo a los ministros en aquel entonces, Bustillo de Relaciones Exteriores y Luis Alberto Heber, ministro del Interior. Cuando toma la palabra Luis Alberto Heber, dice, yo como ministro del Interior debo decir que acá Uruguay no le pasa lo mismo que le pasa a los países vecinos.
Ah, pero eso lo hizo Heber.
Sí, pero perdón, lo dijo Heber y nadie le dijo, no, ministro... O sea, todos después los que hablaron, todos, están las versiones taquigráficas, ¿no?
Sí.
Todos dijeron, no, Uruguay es diferente. O sea...
Sigue habiendo una autopercepción.
Los hechos dicen otra cosa.
No, los hechos dicen otra cosa, pero, ¿viste? Pero la autopercepción de esa de que somos diferentes al resto del barrio, bueno, ¿viste? Es como algo, nos descansamos en eso también, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que vos me decís, sí, pero Punta del Este fue levantada sobre dinero, sin saberse el origen, ¿no? Y muchas otras cosas. Yo nombro ahí también, en el ámbito de la literatura y del cine, posteriormente, pero así hablaba El Cambista.
Sí.
Que fue un libro.
La película,
pero vos fíjate que lo que habla en el libro es de cómo venían acá a la Ciudad Vieja el dinero, uh-huh, que era producto no del narcotráfico, uh-huh, pero sí de la evasión, de no pagar impuestos, de esto, de aquello, de los argentinos venía acá, uh-huh, y nosotros teníamos una plaza financiera que te decía Uruguay natural con un ferro secreto bancario, lo decía el eslogan.
Sí, sí, claro.
¿No? O sea,
muy laxo.
Totalmente, muy estaba laxo. Así, estaba así. O sea que incluso los primeros edificios, los grandes edificios de Punta del Este se hicieron con dinero que vino en valijas de Venezuela.
Sí, sí.
¿Ah? Pero vos decís que no es un fenómeno que rompió la puerta.
Claro.
Se instaló de a poquito.
Sí, se instaló de a poco.
Empezó a ver las debilidades y empezó a encontrar puntos. Quiero decir, personas.
Había gente que sabía dónde estaban esos puntos y esos, claro, lugares, ¿viste? No necesitaban poner una ganzúa ni hacer fuerza. No, mirá, sabés que tenía una llave maestra. Por acá es el camino para hacerlo. Hasta el día de hoy ocurre
eso. El secreto bancario terminó siendo la mayor protección para los narcos.
Absolutamente.
Y además,
la SAFI.
La SAFI.
También.
La SAFI.
Las sociedades esas que...
Tenían como frontman a De Posadas, ¿no?
Sí,
pero
pasaba cosas, o sea, armar una sociedad anónima, acá, por ejemplo, el Chupeta era un narco brasileño que había evaluado instalarse acá en Uruguay. ¿Por qué digo evaluado? Porque el tipo mandó un personero acá y le vendieron acá en una oficina de la Plaza Independencia, le vendieron una sociedad anónima con nombre, ¿no? Giro, todo, ¿no? Ya publicada en el diario oficial, 5 chips de su tele para el teléfono y ya con eso ya arrancás. O sea,
pequeño emprendimiento.
Claro, pero lo que pasa que era es eso, estaba institucionalizado.
Pero es en el escritorio de la Ciudad Vieja, quiero decir.
Sí, claro. Vos pero contabas, se dedican a eso. O sea,
no era la gente percibía la inseguridad, no estaba en la calle en el ratero, sino en las oficinas, claro, con puerta de madera.
Claro, pero la gente no, la sociedad, todo, para nosotros la inseguridad es el pibe de la gorrita que te roba el celular en la calle, sí, que es inseguridad también. Responde a un fenómeno, todo eso, pero en verdad la gran inseguridad está ahí también. Ahora, eso no se ve. O sea, si vos tenés, ustedes hablaron recién de Conexión Ganadera, estafaron $400 millones. Si vos sumás todo lo que robaron o rapiñaron los que están presos hoy en el penal de libertad,
no llegan
a los $400 millones,
claro,
¿me
claro,
entendés? Ahora, ¿qué es lo que te da la sensación de inseguridad? Y los que están presos. Estos no, porque estos te hicieron la estafa con una planilla Excel, ¿viste? ¿No? Sí. Te dijeron, venga por acá, mire cómo se mueve. Usted sin embarrarse va a ser dueño de una vaca, ¿no? Eso fue lo que te dijeron.
Sí. Ahora, Montevideo, Uruguay, pero también Montevideo. Yo pienso mucho en el caso de Ecuador, tengo colegas, amigos allí.
Tremendo lo de Ecuador.
Lo de Ecuador es tremendo, creo que fue más rápido, eso fue más virulento.
Absolutamente, sí.
Pero también entró por el puerto de Guayaquil, con el centro financiero en Quito.
Y las cárceles.
Y las cárceles, por supuesto, como gran... laboratorio, digamos.
Explosión.
Exactamente. Acá, como
a la uruguaya.
Suavemente ondulado, sí, ¿no? A la uruguaya, pero también pasó, se fue filtrando eso. Y las cárceles como gran centro de reunión y aprendizaje.
Laboratorio, sí, de aprendizaje. Bueno, el caso de Marcet es típico para esto, ¿no? Marcet. El otro día, cuando hicimos la presentación en la Fundación Benedetti, se me acerca una persona a la cual yo conozco y me muestra el celular y me muestra una foto de Marcet con 22 años. Esta es la primera vez que lo agarramos. Okay. 22 años, o sea, vos pensabas un pibe de 20, por eso es lo que era. No tenía un tatuaje,
Sí, sí.
Un gurí, 22 años, o sea, chau, lampiño, así, lo veías. Y vos decís, y ahí empezó, y esa fue cuando cayó la primera vez con Papacho Viveros Cartes. Y Marcet después hizo mucho negocio en Paraguay con este, con la familia Cartes, con el clan Cartes.
Horacio Cartes, expresidente.
Horacio Cartes, expresidente, que no
que
podía...
Que hoy está libre de pena y culpa, ¿no?
Sí,
gracias al
claro,
señor Trump.
Pero sí, da, pero, sí, pero a principios de año no.
No.
Cae Marcet y, este, y enseguida le sacan este, la interdicción. Y no solamente eso, mientras Marcet está, un exjugador, entre comillas digo,
sí,
pero mientras Marcet está, está como es este, preso, Horacio Cartes... Uh-huh. Sube a la, no sé si era en sus redes o en este, o porque eran nota, pero él llega en su avión privado con su familia a Estados Unidos a ver la final del Campeonato Mundial, que la vio en el mismo palco donde está Donald Trump. O sea, el tipo que a principio de año no podía entrar en Estados Unidos, no podía sacar una visa, no podía tener nada, resulta que ahora termina mirando el partido de fútbol, un hombre del fútbol, además, porque
sí, claro,
eso es el dueño del este, de cuadros.
Uno te escucha y dice, bueno, Cartes entregó a Marcet.
Sí, es lo que te dicen.
Bueno,
es lo que te dicen.
Y
porque
Trump lo liberó desde la restricción.
Y sí, bueno, como hizo con el de Honduras, ¿no? Con
bueno,
el,
sí.
También el, o sea, estaba preso por narcotráfico, le levantan sí, la interdicción, sí, se presenta sí, la elección, gana la elección. Es lo que necesitaba. Pero también... Digo, juntá todo eso con el escudo de las Américas, con el hacer lo que nosotros queremos, y intervenir en los países, porque en definitiva está interviniendo en los países. Mm. Este, o sea, ¿quiénes le están dando un pasaporte bien firmadito, un papelito? Vengan, intervengan, hagan lo que quieran, ¿no? Ahora, todo eso, aunque Uruguay no esté en el escudo de las Américas, nos va a impactar a nosotros, porque ya nos impactó lo sí, que claro, fue la guerra contra las drogas, el Plan Colombia. Ahora el presidente de Colombia, que le abrió las puertas y le abrió las puertas a, este, a que hagan lo que quieran, el Comando Sur de Estados Unidos mm, en este
sí, sí,
en Colombia,
para
el territorio, para acabar
con la,
pero
con la,
fíjate la, que todo eso se gastaron, yo puse las cifras, yo no me acuerdo ahora de memoria, pero las cifras que se gastaron en la guerra contra las drogas desde que la lanzó Nixon son miles y miles, o sea, miles y miles de millones de dólares
tirados a la basura
y sí, aumentó,
adhiriendo a lo que dice Negro, ¿no?
Claro, y aumentó la cantidad de territorio plantado, la cantidad de cómo es este del mercado mundial de la cocaína,
de gente involucrada.
¿Sabés quiénes
gente
fueron?
Gente que asiste a los laboratorios, que son las cárceles,
claro,
¿no?
Pero
y siguen aprendiendo.
¿Quiénes fueron las víctimas de todo eso? Las mujeres, los niños y los pobres, sí, las mujeres pobres, los niños sí, pobres, ¿no?
Claro.
Ahora, el tipo que está atrás de la puerta de Cedro, que sabe cómo hacer todos los dibujitos, ese no le pasó nada.
Manejas nombres ahí, manejas varios nombres en el libro.
Algunos nombres manejo.
A ver, decí, ¿cuáles puertas de Cedro?
Ah, bueno, pero hay, se sabe el estudio de Posadas.
Sí, ya hablamos.
Está Algorta también, que aparece, como es en el... En muchos documentos vinculados al tema del lavado de dinero, me acuerdo, hay muchos más ahí, sí, pero esos son los principales.
¿Qué hizo Uruguay? En algún momento vos hablás de un cambio en la estrategia. Hablás de un cambio en la estrategia, pero que no tuvo las... No me acuerdo si usás la palabra herramientas, lo tengo por acá. O no supo aplicar las herramientas, o las herramientas no fueron suficientes.
No, a ver, hay dos cosas. Una con respecto a la droga... Con respecto
sí,
a la droga en sí, el cambio mayor que hizo Uruguay fue el tema de la marihuana, ¿no?
No, ni qué hablar.
Sí,
ese fue,
retiró,
estoy hablando del tráfico.
Retiró del mercado ilegal.
Retiró del mercado ilegal 25 millones de dólares,
claro,
¿no? Que es una ley que hay que reformarla, que hay que retocarla, que sí, hay que... por supuesto, como todas las leyes.
Y también, ¿no?, le da seguridad al consumidor.
Pero le da seguridad al consumidor, sabe lo que está consumiendo,
claro,
no tiene otro
pero
problema.
¿Cómo pasamos? O sea, vos decís,
hay un
Uruguay
que
no
pasó...
distinguía entre quién llegaba con dinero legítimo y quién venía con dólares empapados de cocaína.
Ah, bueno, ese es el tema cuando empiezan a aplicar ciertas leyes que en un momento se aplicaron a rajatabla y donde se empiezan a poner los sujetos obligados. Es decir, si vos venías, sos escribano y a vos viene alguien y te dice, mire, yo quiero comprar tal cosa, una estancia, lo que fuera, vos tenés que dar noticia al banco o noticia a los organismos que se crean, la Senaclab, le tenés que dar noticia, sí, de que hay una persona que tiene 10 millones de dólares en el bolsillo que quiere comprar esto. Entonces lo que hay es una investigación sobre eso. ¿Cuándo es que empieza eso? Cuando empiezan a conectarse. Uruguay, cuando estaba en las listas grises, no estaba conectado con nadie, no tenía, claro, ningún tipo de conexión, no tenía ningún dato. Cuando empieza a conectarse, empieza a cambiar eso, ¿no? Claro. Y hay y ahí hay nombres concretos. Ricardo Gili de Barnés es uno de los nombres concretos, sí, ¿no? Que que llevó a eso. Y siempre yo nombro a Huarteche porque Huarteche lo que hizo también, y que me parece importante, es fue el policía que invitó al ex guerrillero a que hicieran los, o el expreso, Gil Iribarne, sí, que hicieran los operativos juntos, porque le decían, escúchame, no podemos hacer un operativo contra un grupo narco grande como se hizo acá, sin que yo vaya a capturar todas las computadoras, porque yo tengo que venir y sacarle todo eso para, claro, ver lo que hay. Hasta que al final eso se entendió, o sea, había una lógica de desconfianza por años, ¿no? Bueno, entonces, pero Gil Iribarne fue un hombre muy importante en eso, ¿no? Ahora, la forma de lavado de dinero, cómo se lava dinero, cómo se mueve todo eso, se ha ido sofisticando muchísimo.
Sí, sí. Y nosotros tenemos...
Y nosotros estamos paralizados.
Totalmente.
Nosotros tenemos leyes huecas.
Tenemos leyes buenas,
vacía de contenido.
Pero sin músculo. O sea, claro, no hay gente que controle, ¿me entendés? O claro, no alcanza, ¿no?
Digamos, cuando pasa todo eso, en el medio de todo eso, nosotros estábamos hablando acá en el programa, como todo el mundo, de una estancia construida en Punta del Este, con todos los lujos, o sea, todo lo que daba, pagada con dinero que entró en maletines,
sí,
bolsos.
Sí, 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 sí.
Me acuerdo que lo hablamos con un especialista que creo que sí, vos nos recomendaste en aquel momento, para ver de dónde
Ricardo
venía.
Sabello.
Sí, exactamente.
Exacto.
Terminábamos hablando de eso porque seguíamos teniendo ese problema.
Claro, pero lo que pasa es que Uruguay sigue aún hoy, a pesar de todo, sigue siendo un país donde si vos venís con el dinero vivo y uno arriba del otro, mirá que miran para otro lado, ¿eh? O sea, se busca otras maneras.
Sí, hay porque lo único que tiene que controlar es el flujo, no,
claro,
importa dónde.
Claro, no importa dónde. Claro. ¿Viste? Entonces, hay muchas maneras de evadir, y se ha ido sofisticando. Y, por ejemplo, ahora con el tema de la criptomoneda, ¿no? Eso es tremendamente difícil de, ¿cómo es
de rastrear?
De rastrear, de hacer el seguimiento. Porque hay 3 millones de criptomonedas también. Hay formas de hacerlo. O sea, preguntale a Milei.
Sí, no. Y no te, no,
Adorni,
primo. Adorni.
Creo que también, sigo insistiendo, ¿no? No sé, tenemos una Senaclav que tiene 5 personas para hacer las investigaciones.
Y un contador a medias.
La fiscalía tenía una contadora que ya no está porque era de pase, sí, en comisión. Y, sí, y doy fe que esa contadora estaba solo para colección ganadera en estos últimos,
sí,
años.
Sí,
porque
sí, es cierto.
No daba abasto. Entonces digo...
Todos los organismos de contralor de acá, todos los organismos de contralor de Uruguay están todos ringos, flacos. O sea,
pero
todos además, tienen buenas...
La pregunta es, entonces, ¿por qué nos interesa realmente combatir el lavado de activos?
Y bueno, la respuesta está ahí, ¿no? A mí me parece que... Me parece que te genera muchas dudas que ocurra eso. Porque ¿quiénes tienen que votar todo eso? ¿Quiénes tienen que dar los recursos? El sistema político.
Sí, claro.
O sea, y el sistema político está dispuesto también, porque también no sale, por ejemplo, una ley para investigar el financiamiento de los partidos políticos.
Bueno, ¿no? Lo dijo Gil Iribarne, ¿no? Toda la ley de financiamiento de partidos políticos es un gran incumplimiento.
Absolutamente.
Hace 2 meses.
Claro, pero es así.
Pero, además,
pero por ejemplo, mira, perdón, las elecciones internas, vos puedes hacer lo que se te canta porque ni siquiera hay obligación. Ni siquiera hay obligación. En las otras, de repente, capaz que hay obligación y capaz que alguien denuncia. ¿Viste? Acá todo funciona por denuncia, pero no porque tengan la posibilidad de investigar. Eso lo tiene que hacer la Corte Electoral. La Corte Electoral lo que hace es organizar las elecciones. No tiene más
posibilidad. Hace 15 días los partidos políticos presentaron los estados contables, como obliga la ley,
sí,
todos infringieron la ley.
¿Todos? Sí.
¿Todos?
Sí, claro. Entonces, por supuesto que vos te preguntás, ¿y qué vamos a hacer?
Yo quiero que me expliques una cosa que está vinculada con esto. Sí. Creo porque con lo que vamos a hacer está vinculado también con esto. Con la parte ideológica, con la parte de intencionalidad de las políticas. Vos en un momento decís que podés decir que la guerra contra las drogas no nace para resolver el problema de las drogas, sino para administrar poblaciones, disciplinar territorios, asegurar rutas comerciales y consolidar lealtades políticas.
Y sí.
Tiene que ver con esto, con el interés. O sea, la guerra contra las drogas nace para eso, la guerra contra las drogas.
La guerra contra las drogas, incluso, hay unas declaraciones de quienes, de Brzezinski, que se conocieron muchos años después, donde decía, y nosotros esto lo lanzamos en contra de los negros y los izquierdistas en Estados Unidos.
Claro,
o sea, lo puso negro sobre blanco, ¿viste?
Sí.
Punto, se terminó. ¿Y qué es lo que pasa ahora con el escudo de las Américas o todo esto? Es porque hay una
eso
lógica...
Eso forma parte de otro tridente.
Claro, porque es una lógica geopolítica que se está manejando para la región, pero está clarísimo. O sea, ¿nuevamente vamos a entrar en eso?
Ahora, la guerra, a ver, la guerra contra las drogas a nivel estatal, obviamente, y regional tiene un impacto muy grande. Ahora, lo que creo que tenemos que ver es el impacto que tiene adentro.
En territorio.
En territorio.
Sí, claro,
esa
sí.
Feudalización de la
absolutamente.
Que hablas.
La uberización.
Bueno, porque, viste... Es uno de los cambios que tuvo el fenómeno del narcotráfico. Uruguay fue durante un tiempo un país de pasaje. Y también dentro de esa excepcionalidad que decíamos, no pasa nada, pasa.
Y se va.
Pasa y se va, ¿no?
No nos toca.
No nos toca. Deja el olorcito de las vacas como hoy, ¿viste?
Claro.
Y ya, ¿no? Y no, nos toca, ¿no? El problema es cuando empieza a quedarse, acá, porque se empieza a transformar en un lugar de logística, y ahí tiene Fernández Albín mucho que ver, y otros también tuvieron que ver. Entonces, cuando se capturaron 2 toneladas en la Marina de Santa Lucía, ese fue el primer atisbo de que acá se había transformado eso. ¿Por qué digo la uberización? Porque vos lo que haces es contratar o subcontratar de acuerdo a las necesidades. Incluso
claro.
Los cárteles cambiaron también. Ya no es esa organización que tenía un Pablo Escobar, un tipo así, y mandaba vertical.
No. Está lleno de mandos medios.
Hay mandos medios. Vos te dedicas a esto, te dedicas a aquello. Vos sos mi Uber, este es el otro. Es decir, contratar,
y además
de
que le llega al consumidor en la puerta de la casa, ¿no?
Absolutamente.
Eso también es un gran cambio.
Te voy a decir más.
Eso es una gran cambio. Estás en un chat de esos.
No, te voy a decir más. No, me pasó una cosa increíble. Esto lo comento entre paréntesis. Salgo de casa 8 de la mañana para ir a la radio. Así, salgo, tuc, y veo un muchacho que viene con una bandeja de mozo, con una cantidad de bolsitas así. Y me ofrece flores de marihuana. A las 8 de la mañana. O sea, la había robado.
Tranqui.
Lo había robado. Y estaba 8 de la mañana. Estaba agarrando a la gente que salía a laburar. Y decía, para bancar.
El país, el paraíso de la marihuana libre.
Como
escones.
Es increíble. Sí.
Bueno, por eso, pero eso también hace.
No,
a la
también.
Cosa, ¿no?
No, por supuesto que te llega, como es a tu casa. Vos agarrás y llamás y hay gente acá que se dedica a eso, o sea,
sí.
Y que vive muy bien,
sí.
¿No?
Claro.
Que tiene eso, que están metidos en el negocio también, ¿no? Uh-huh. Y que son narcotraficantes, o, digamos, aquellos que son vendedores de esto, que te ofrecen y son parte de una cadena, aunque no sean un narcotraficante, simplemente hacen la diaria y tienen para el juernes.
Claro.
¿No?
Ahora, hablando del territorio, porque me interesa, vos hablas mucho de eso, de este tema, porque además estos tres narcotraficantes pesados, cada uno tiene su territorio y su lugar. Pero yo pienso en las reacciones institucionales, porque en definitiva los quienes vivimos acá estamos esperando reacciones institucionales, porque no tenemos otra que esperar a que el sistema político, el sistema del Estado reaccione. Entonces yo veo, los vehículos blindados, ¿no? Las mambas. Y yo pienso, ¿no? Acá pensás en Casavalle, Cerro Norte, y vos decís, ¿a dónde van a ir con las mambas? ¿No conocen el territorio? ¿No saben que son canaletas por las que pasa la gente?
Claro, claro.
Pero que no entra un mamba
pero
ahí.
Pero lo saben perfectamente. O sea, el diagnóstico sobre esa situación está claro. Ya saben que por ahí no va a pasar una mamba. Aparte, una mamba o el cóndor.
Expliquen lo que es una mamba.
Unos tanques blindados del ejército.
O los cóndor, porque las mambas al final, los que fueron donadas por Estados Unidos al ejército uruguayo para ser usado en las misiones de paz, no lo pueden usar para esto.
Entonces, supone que van a patrullar las zonas más complejas, ¿no?
Está bien, digo, pero... ¿sabes qué pasa?
Hay lugares que te van a terminar siendo impenetrables, como son parte de las favelas en Brasil.
Pero por supuesto,
ya lo son.
Pero además, ¿cuál es el criterio para usar eso? ¿Es donde está el delito? ¿Dónde están las muertes? ¿Cuál es el criterio?
Capaz que la respuesta es el otro tridente del que vos hablás. Cuneta, cárcel
bueno,
y Cristo.
Eso fue una frase que me dijeron que a mí me dejó.
Contá.
No, pero pará, lo que quería decir de esto de las no mambas, pero sí los cóndor, ¿no? Lo dicen, se sacan la foto, lo mandan, no sé cuánto, y hay gente que genuinamente cree, mira, bueno, se está haciendo algo, ¿no? Se está haciendo un joraca, nada. Hay que andar en un cóndor. Yo anduve en los cóndor porque son de los años 80, para empezar. Y además, los importó Ambroise y compañía. Yo trabajé en Ambroise y compañía. Uh-huh. O sea, que yo sé cuando entraron los motores que tienen. O sea, de los años 80 es. Y no solamente eso, sino que además son... es el antipatrullaje, porque lo único que ve es el tipo que va manejando.
Claro.
Después vas encerrado. Y yo anduve en una de esas en el Congo. Que nos llevaban a hacer el circo ahí, ¿viste? O sea, no, es una cosa que inadmisible eso. Lo de esas 3C, yo estaba en uno de los barrios, en un barrio acá, caminando con un educador o bueno, uno
un
de
facilitador,
un facilitador,
¿no?
Sí. Todo esto, ¿no? Entonces estaba, veíamos las condiciones, las calles, esos pasajes, todo eso, y los gurises jugando, algunos, pero muy pocos. Incluso me mostró en el Cerro Norte, por ejemplo, una cancha de baby fútbol, y dice, mirá cómo tiene el pasto verde. ¿Sabes por qué tiene el pasto verde? Porque no la usan. ¿Sabes por qué no la usan? Por las balas.
Por las balas, claro.
¿Te das cuenta? Digo, para que se tenga una dimensión
no,
de eso.
La maestra que
o los gurises,
les enseñaba a bajar la cabeza.
La primera lección que le dan a los gurises ahí en Casaballe. Y entonces le digo, che, ¿y cuál es la salida de estos pibes, de estos gurises? ¿Para dónde? ¿Cómo cambia esto, no? Y entonces él me acuñó esa dice, son las 3C. Y digo, ¿y qué son las 3C? Yo nunca había escuchado hablar. Dice, cárcel, cuneta o Cristo. No,
con
entonces,
suerte Cristo, ¿no?
Con suerte Cristo, que es lo que de alguna manera los redime, y que puede ser el Cristo, la religión, o puede ser una novia, o yo qué sé, otra cosa.
Sí, ¿no? O puede ser, no sé, una institución,
algo,
ojalá
algo,
una institución
algo,
del
algo
Estado
salir
que saque de la calle,
que
¿no?
Que lo saque de ese mundo.
El boxeo para Tabaré Vázquez,
claro,
por ejemplo.
Boxeo, pero la cárcel, y bueno, la cárcel, ¿viste? Y la cuneta es la muerte. Es decir, es como, yo digo, para mí es como salir a la... los gurises salen a la calle... y van caminando y viene un ómnibus y lo paran y en arriba dice cuneta, ese la va a quedar,
claro.
¿No? Y otro para y dice, tiene suerte, va a la cárcel, ¿no? Y después están los otros fenómenos que se dan, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, en el periodo pasado se hizo una cárcel, que es la cárcel en San José, una cárcel en San José nueva, Juan Soler. ¿Y sabes qué? Los muchachos que caen presos, que es una cárcel abierta, no quieren estar ahí.
No aprenden nada.
No solamente eso, sino que además no les da en el barrio, no les da
no
chapa.
Prestigio,
no les da
claro,
prestigio.
Segura.
El claro. prestigio donde lo consiguen, estando en los lugares pesados. Yo claro. salí de
con
ahí.
Con CAR.
Ahora, por supuesto, el tipo que pasa por la cárcel y sale peor ¿De cómo entró?
Bueno, yo recuerdo haber hablado una vez con Bonomi hace muchos años, siendo Bonomi ministro, sobre la película Un Profeta, no sé si vos la viste.
Sí, una serie, ¿era?
O no, una película. Ah. Una película, Un Profeta, un tipo que lo encierran por, un joven que lo encierran por posesión de marihuana, tenía un...
Un gramo.
No sé si un gramo o qué. El padre mismo lo denuncia y el tipo termina en el peor de los lugares... Y para sobrevivir se transforma en uno de los más grosos.
Claro.
Pero para sobrevivir, y vos te das cuenta de la realidad de eso. O sea, así, no hay manera,
así
¿no?
Nació el primer comando capital, ¿no? En bueno, Carandirú, después de la masacre.
Después de la masacre.
Exacto.
Ahora, te quería preguntar sobre... Porque vos en tu libro, en muchos pasajes, hablas y das ejemplos vivos del tema de la violencia, ¿no? En la que se mueve el narcotráfico. Y te quería comentar, porque te lo dije fuera de micrófono, cuando entrevistamos a Gustavo Leal por su libro Sicarios en el Uruguay, que es un libro de 2021, una de las entrevistas que a mí me impactaron más fue a un jefe del primer comando capital.
Sí, me acuerdo.
Que se llama Marcio Portes Martins. Estaba preso en el CONCAR y Leal lo va a visitar, tiene una entrevista, y una de las cosas que él subraya todo el tiempo en la entrevista es la falta de códigos criminales que hay en los uruguayos.
Sí, claro. Sí, sí.
Y que él quería cumplir su pena e irse volando del Uruguay porque ahí no se podía plantar nada con los códigos que él consideraba que se tenía que mover un narcotraficante.
Sí, y lo mataron.
Pero es así. ¿Vos ves eso?
Sí,
con respecto a los códigos o la falta de códigos que tienen los uruguayos que delinquen, que están en el narcotráfico?
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que acá, o sea, es el tema, no lo digo yo, Juan Pablo Luna también lo dice.
Bueno,
¿no?
Sí.
Juan Pablo Luna dice que acá en Uruguay no ha habido una organización por el bajo nivel cognitivo de nuestros presos. Me cuenta, es terrible lo que dice.
Claro.
¿No? O sea,
Son inorganizables por eso.
Pero yo te diría.
¿Pero hasta cuándo va a ser eso?
Bueno, yo lo dejo planteado ahí, ¿no? Lo dejo planteado porque me lo pregunto reiteradas veces y todos los días hay algo que te indica que hay algo que se está gestando.
¿Vos decís?
Hay un modo beta. Yo digo estrictamente hay un modo beta.
Pero también te preguntás si alguien puede estar hoy cocinando clorhidrato de cocaína en Uruguay. Eso es otro paso.
Sí, desde hace tiempo, ¿no? Es una de las... Cocinas se han encontrado. No se han encontrado grandes cocinas. Se han encontrado pequeñas cocinas. Uh-huh. Casi te diría en casas, en lugares pequeños. Pero además
pareciera que mirando solamente los números no dan.
Claro.
Algo en el medio
algo
pasa.
Algo en el medio pasa, ¿viste? Sí. Pero volviendo al tema ese, es un tema que a mí me preocupa mucho, me parece que y a las autoridades les preocupa mucho también, uh-huh. Se me consta, yo he hablado con Ana Juancha, por ejemplo,
sí,
una mujer que está
con ella.
Que está amenazada,
sí.
¿No?
Sí.
Una mujer que tiene una capacidad de laburo impresionante, pero el tema es, vos fijate, por ejemplo, Fernández Albín perfectamente puede ser ese Marcola.
Ahí va.
Sí.
¿Viste? ¿Por qué? Porque lo ha demostrado. Fíjate cómo él ha logrado, cuando hizo una huelga de hambre, que fue un ayuno lo que hizo, sí. Y estando en calidad de aislado,
uh-huh.
Pero logró captar la atención de otros presos que se solidarizaron con él y escribieron una carta. O sea, vos fíjate todo lo que significa todo ese movimiento que te estoy hablando, ¿no? El tipo está aislado, logra la solidaridad de otros presos, que además escriben una carta que se la dan a las autoridades. O sea, estamos hablando de cosas...
Estamos hablando además de la pieza clave que conecta esos callejones del cerro,
claro,
con el mundo internacional.
Que tiene mucho que ver con Marcet, porque fue el hombre que le dio... cobertura y lo protegió a Marcet cuando estaba en la cárcel.
Bueno, ahí hubo también algún error logístico de juntar gente que no debían haber juntado.
No había otra posibilidad, es cierto, pero si no había otra posibilidad, de repente había que sacarlos, y pero Pero Marcet ahí leyó muy bien y se rodeó de gente con la que tenía
cognitivamente
que rodear.
Cognitivamente funciona perfectamente.
Funciona perfectamente.
Eso sí, sin
funciona
duda.
Perfectamente sí. Porque es, porque en verdad viene de otra, ¿cómo es este? De otro contexto, si bien de pobreza, pero no pobre, pobre, pobre.
Claro.
Sí,
¿no? Sí. Antonio, el libro es inabarcable realmente. Nosotros apenas nos
entrevista.
Asomamos.
Tendríamos que tener
para una entrevista, ¿no?
Sí, sí.
Este, fíjate que yo dejé, hay un momento que dejé de marcar porque dije, no sigo marcando cosas.
Sí.
Y empecé a sacar apuntes dictados, ¿no?
Sí.
Apuntes dictados para no olvidarme de cosas importantes. Pero me di cuenta al leer los tres primeros capítulos que ya con esto tenemos para divertirnos.
Acá preguntan si sabes sobre la venta del libro en digital, una persona que vive en Suecia.
Bueno,
¿e-book hay?
Sí, creo que no sé.
No sabemos. Cato, pero averiguamos y te escribimos.
Pero cómo es este, no, para en fin de siglo, ¿no? Directamente creo que sí, que hay algo de eso. No sé, hoy me dijeron que había que lo habían comprado en España, no
o sea,
sé si
se puede comprar internacionalmente el libro físico.
El libro físico, sí.
Ah, bien.
Sí.
Bueno.
Físicamente por busca libro, supongo, alguna
cosa
de
eso.
Te mandan un nombre, Orlando Sacone, dice, hola, seguramente le va a interesar a Antonio Ladra conocer la trayectoria de los libros de este investigador brasilero que trata de temas afines en Brasil a los que aborda en Uruguay. Si pueden pasárselo, le agradecemos. Muy esclarecedora la entrevista, valiente, vamos arriba.
Bueno, muchas gracias.
Y a otros que agradecen.
Antonio Ladra, te vas a
Guadalajara,
en un llano, México, en una laguna.
Sí.
Pero no te vas
En noviembre, en noviembre.
No,
me voy para otras cosas.
Te vas por una chica que tiene tu mismo apellido,
sí,
y que está teniendo una carrera increíble.
Bueno.
Eugenia Ladra, seleccionada.
Los 26
escritores jóvenes.
Sí, junto de Uruguay junto con Tamara Silva. Y bueno, son los escritores de lengua en español menores de 40 años que están revolucionando las letras.
Mirá vos.
No, o algo así.
Bueno,
sí,
llévatelo a Berito. Llévatelo a Berito. Gracias por venir, Antonio.
Gracias. Chau.
El Tridente, amigos, título de hoy de Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.